Tiempo. Fui a una iglesia en Torreón, hermanos, y también me dijeron lo mismo y a los 10 minutos empezó a salir la gente, hermanos. No sé qué pasaría. Pero Dios sabe, hermanos, yo tengo un corazón de pastor ya por 20 años en la iglesia. Y mi corazón, hermanos, jamás ha sido lastimar a la gente, sino edificarla en el camino de Dios. Y espero en esta noche que no sea la excepción, espero serles de ayuda, serles de bendición, y créanme con todo mi corazón que les voy a entregar lo mejor de mí para que ustedes puedan ponerlo, hermano, en práctica en sus hogares, porque esto, hermano, es una tragedia en nuestra generación, en nuestra sociedad. La mayoría de los hogares cristianos están sufriendo de esto que vamos a enseñar, hermanos. Así que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones 2. Vaya ahí, hermano, por favor, y vea lo que dice, por favor, el libro de Lamentaciones 2. En el verso que hicimos al inicio, dice en el 12 algo muy importante que usted y yo debemos de tomar en cuenta. De aquí vamos a partir. Dice ahí el verso 12, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Padre Celestial, ilumínanos en esta noche. Danos la oportunidad, Señor, de ser instrumentos útiles para tu honra y tu gloria. Quítanos cualquier iniquidad, cualquier cosa que estorbe, límpianos con tu sangre preciosa. Queremos, Señor, tener acceso al trono de tu gracia. Necesitamos, Señor, encontrar esa misericordia para el oportuno socorro. Tal vez aquí, Señor, en este lugar, hay personas que ni siquiera se imaginan la lucha que van a tener para poder guardar a sus hijos del mal. Ayuda, Señor, a que estos matrimonios aquí representados puedan, Señor, estar alerta, estar atentos a tu palabra, porque esto puede ser el cambio, esto puede ser la diferencia para el resto de la vida de sus familias. Padre, por favor, agrádate de todo lo que vamos a hacer aquí. No permitas que ninguna palabra innecesaria salga de mi boca. En Cristo Jesús suplicamos todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es muy importante, hermano, que cada uno entendamos que la familia es algo importante que Dios ha establecido para, hermano, los hogares cristianos. Dios lo estableció en todo el mundo como la base de la sociedad, pero exclusivamente, hermano, vamos a ver qué gran bendición Dios nos otorgó al darnos una familia. Una familia donde papá y mamá tienen el gran privilegio de guiar a sus hijos en el camino de Dios. Dice la Biblia, hermano, que los niños decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Simbólicamente, hermano, el trigo se refiere al pan. Jesús es el pan de vida. Simbólicamente se refiere el vino al Espíritu Santo. No había pan, no había Espíritu Santo, no había control de vidas, no había, hermano, alimento en esas casas. Desfallecían, dice, como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Cuántos hogares, hermano, están perdiendo? Están perdiendo la visión de alimentar a sus hijos con la palabra de Dios. ¿Cuántos hogares, hermano, están desperdiciando un tiempo precioso al haberles puesto Dios una herencia en sus manos tan maravillosa que Dios dejó escrito, herencia de Jehová son los hijos? Cosa de estima el fruto del vientre. Es tan importante, hermano, los hijos, que Dios dejó, hermano, cientos de mandamientos para usted y para mí como padres para instruir a nuestros hijos. Dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, quiero que vea, hermano, que en este tiempo los niños están diciendo, ¿dónde está el trigo y el vino? ¿Dónde está el alimento? Hay padres que no están alimentando a sus hijos. Y hermano, esos padres se van a lamentar al tiempo, porque todo lo que se siembra un día se va a cosechar. La Biblia dice, estimados hermanos, que esto es tan importante que, regresando al capítulo 1 del libro de Lamentaciones y viendo el verso 2, mire, cada padre y cada madre que no pone atención a sus hijos en lo espiritual, mire lo que va a suceder. Verso 2 dice: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Esta sociedad es engañosa, hermano, porque está controlada por el maligno. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos a que caminen con Dios, un día usted como padre, usted como madre, va a llorar amargamente por no haber guiado a sus hijos en el camino de Dios. Y hermano, este libro se escribió precisamente porque hay lamentaciones en el pueblo de Dios. Y usted, sin quererlo, inconscientemente, probablemente ya esté escribiendo su propio libro de lamentaciones por no poner atención a la herencia que Dios le puso en sus manos, que son sus hijos. Hermano, mire lo que dice, por favor, la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 1, y mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Primera de Reyes 1. Ponga atención, hermano. Vamos a hablar de buenos padres. Vamos a hablar de padres ejemplares, pero que no pusieron atención a sus hijos y perdieron lo más valioso que Dios había puesto en sus manos. Primera de Reyes 1, mire lo que dice el verso 5. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y note lo que dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Note que su padre lo tenía muy consentido. Igual que muchos padres hoy a sus hijos no les van a la mano en la dirección, en la guía y en la instrucción de la palabra de Dios para sus propias vidas. Hermano, hoy en día los padres no quieren que les toquen a sus hijos. No quieren, hermano, que se los instruyan. No quieren que ni siquiera les dé el aire. Y los padres, hermano, a sus hijos los tienen tan consentidos como este. Dice: nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y usted escucha que sus hijos se portan mal y usted siempre como padre dice: no, mi tesorino fue. Mi papirrey es incapaz de hacer eso. Mi bombón, no lo creo. Lo que pasa es que le tienen envidia a mi arcángel. No, mi tesoro es incapaz de hacer eso. Y mira, tesoro, nada más dime quién te haga algo y yo te defiendo como un león y como una leona. Nomás avísame. Y hasta dejamos de ir a la iglesia porque a ti nadie te puede poner la mano encima. Qué triste, hermano. Dice allá un pasaje muy conocido: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón del muchacho queda dispuesto para hacer el mal. Ya de que los padres empiezan a contar, y va una, levántate, papá. Ejecuta la sentencia. Y van 12, ¡ay, mira, si me paro vas a ver cómo te va a ir! Pero vas a... pero no se para. No se para. Y lo único que hace es quitarse el zapato y aventárselo y ¡pum!, le pega en la cabeza. Lo vuelve más loco de lo que está. No, mi Biblia me enseña y me dice que con amor y paciencia se corrige el pecado. ¿Dónde está ese amor? Este mensaje que yo quiero compartirte en esta noche se llama ¿Dónde estabas, papá, cuando yo más te necesitaba? ¿Dónde estabas, papá? Porque hoy en día, hermano, los padres están como cambiaditos de un cable en su cabeza porque están tratando de producir mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, dizque para darles algo mejor a sus hijos, y les están privando de lo más importante, de la presencia paterna y materna, porque hoy tiene que trabajar papá y mamá y los dejan solos con la niñera automática que es la televisión. Y luego se sorprende de cómo crece el muchacho, rebelde. Se sorprende de cómo, hermano, le manda a usted algo y se queda ahí trabado. ¿Qué? Porque le entró un virus, como a la computadora. ¿Qué pasa cuando le entra un virus a la computadora? Usted le pica y le pica y le pica y la computadora nomás empieza a hacer así las imágenes y así está su hijo. ¿Qué? Yo no voy. Entonces, papá, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? Su padre nunca le había entristecido porque su arcángel, su querubín, su bombón, su papi rey, es intocable. A mi tesoro no le diga nada. Con mi tesoro no se meta. Y entonces, hermano, ¿dónde está la instrucción de papá y mamá? ¿Sabes, hermano? Malaquías, capítulo 1, dice algo muy importante que tú debes de conocer para que puedas instruir a tu hijo en el camino de Dios. Malaquías, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios, por favor. ¿Sabes, hermano, que muchos piensan que Malaquías nomás escribió del diezmo? Y lo odian a Malaquías porque nada más se acuerdan de 3:10. Pero no, escribió otras muchas cosas. Capítulo 1, mira lo que dice la palabra de Dios, verso 4 y 5. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. ¿Por cuánto tiempo, hermano? ¿Sabes por qué? Vuestros ojos lo verán, dice aquí el 5, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Dios está enojado con un padre o una madre que no ponen atención a la crianza de sus hijos, hermano. ¿Por qué? Porque para Dios, hermano, los hijos son algo especial, algo que Dios puso en tus manos, tan especial, hermano, que Dios les llama joyas preciosas. Mira lo que dice la Biblia, por favor, en Lamentaciones, y ponle una marquita ahí porque vamos a estar regresando constantemente al libro de Lamentaciones. Mira lo que dice, por favor, el capítulo 4, por favor, de Lamentaciones. Quiero que veas algo muy especial que Dios escribió aquí a través de su palabra. Capítulo 4, verso 1. Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro con signo de admiración? El oro normalmente, hermano, es precioso. Cuando se pule, cuando se, hermano, se le quita la escoria, se pule para ser lucido y se pone en lugares especiales. Pero aquí este oro ya se hizo negro. Y luego dice, como el buen oro ha perdido, ¿qué cosa? Nota lo que dice, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Si tú no pones atención a tus hijos, si tú no pones atención a esas joyas que Dios puso en tus manos para que estén en el santuario, cuando crezcan van a estar en las encrucijadas de las calles, en las esquinas, ennegrecidos, no van a lucir en la casa de Dios como oro, sino que se van a ennegrecer con las drogas, con el alcohol, con todo lo malo, y se van a echar a perder en las esquinas de las calles. Los hijos de Sión, verso 2, preciados y estimados más que el oro puro, mira cómo van a ser tenidos. Son tenidos por vasijas de barro obra de manos de qué, hermano? Escucha, hermano. Verso 3. Papá y mamá, presta atención. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. Regálame tu atención. Hace algunos años, hermano, muchos años, en México circulaba una revista amarillista que se llamaba La Alarma. Yo no sé si tú algún día la viste por ahí. Pero esa alarma, hermano, ponía con letras grandes cada vez que alguien fallaba algo, hermano, lo ponían con letras grandes. Y cuando era un papá o una mamá que ofendían a sus hijos o fallaban con sus hijos, ponían con letras grandes: chacales, destruyeron a sus propios hijos. Pero a mí mi Biblia me enseña que aún los chacales dan la teta a sus hijos. Mira, léelo. ¿Aún los chacales qué hacen? ¿Y sabes que el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan vive el hombre? ¿Y sabes, hermano, que el alimento del cristiano es la palabra de Dios? ¿Y tú te preocupas porque tus niños hagan la tarea y los regañas y no los dejas dormir hasta que hagan la tarea? ¿Pero cuándo te preocupas porque lean la Biblia y aprendan un mandamiento y lo pongan en práctica? ¿Cuándo? Y aún los chacales son más nobles que tú, papá y mamá, porque ellos dan la teta a sus hijos. Y papá y mamá están ocupados con hacer dinero, que cuando llegan, lo único que llegan es tan cansados: váyase al cuarto, prenda la televisión y no me moleste. Así los tratan. Y estoy hablando de cristianos. Ahora mira, ¿por qué Dios pone la última parte y dice: la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto? Te voy a decir algo. Las avestruces son unas aves bien grandes, hermano, que corren bien rápido. Son, hermano, salvajes y andan en el desierto, pero Dios les privó de inteligencia. Y cuando van corriendo, hermano, las avestruces, que llega el tiempo de que puedan empollar sus huevos, lo único que hacen es sentarse, ponen el huevo y salen corriendo. ¿Y cuántos de ustedes, papá, nomás tuvieron a su hijo y salen corriendo al trabajo? Duros como las avestruces. Ahora quiero que veas Job 39, lo que dice la palabra de Dios, para que conozcas un poquito más de las avestruces. Job 39, búscalo ahí. Y está hablando a papá y está hablando a mamá. Papá y mamá, ¿dónde estabas cuando más te necesitaba tu hijo? Job 39, ¿qué dice la palabra de Dios en el verso 14, por favor? Léelo ahí, hermano, en voz alta. ¿Qué dice el verso 14? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque Dios le privó de sabiduría y no le dio inteligencia. Oye, ¿por qué Dios te compara como un avestruz? Privado de sabiduría y privado de inteligencia, porque eres duro con tus hijos. Tus hijos necesitan un padre cristiano, una madre cristiana. Tus hijos necesitan, hermano, el cariño, el cuidado y la protección de un verdadero padre cristiano. ¿Cuánto hace que no pasas tiempo con tus hijos? ¿Sabes qué extraña es la vida del cristiano? Invertimos mucho tiempo en gente desconocida yendo a tocar sus puertas, pero a los que tienes en tu propia casa no les pones atención. Y tristemente se cumple el verso de Cantares 1:6, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña que era mía, no cuidé. ¡Qué triste! Si te llama un hermano a medianoche, ahí vas. Y tu hijo tiene tiempo diciéndote: papi, ¿cuándo vas a tener tiempo para mí? Un niño un día le dijo a su papá: papá, ¿cuánto ganas al día? Cállate, le dijo el papá, ni tu mamá sabe. Te voy a andar diciendo a ti. No, de veras, papá, dime cuánto ganas al día. Que no. Le estuvo importunando hasta que le dijo: ¿sabes qué? Vete a tu cuarto, no quiero escucharte más. Le redarguyó su conciencia y fue: hijo, ¿ya te dormiste? No, papi, pásale. ¿Sabes qué, hijo? Gano 200 pesos al día. ¿De veras, papá? Sí. Préstame 150. Ah, ya sabía, para eso querías nada más saber porque te interesa el dinero. No, papi, de veras, préstame 150 pesos. Sacó el papá 150 pesos, se los puso en su mano y el niño corrió abajo de su almohada y sacó un billete de a 50. Completó 200 y le dijo: papi, te pago el día de mañana para que estés conmigo. ¿Dónde estabas, papá, cuando más te necesitaba tu hijo? ¿Dónde estabas? Murió un pastor un día y pusieron su féretro ahí en frente de la congregación. Y había una fila enorme, hermano, de gente que quería ver y despedirse del cuerpo por última vez. Y la mayoría de esa gente tenían un buen comentario de ese predicador que hizo algo por ellos. Y platicaban: no, a mí me ayudó así, y a mí me ayudó así, y para mí fue una bendición así, para mí fue una bendición acá. Y comentaban en la fila mientras llegaban a ver el rostro de ese predicador que había muerto. Y en la parte de atrás estaba un joven andrajoso como de 36 años. Y entonces cuando le llegó el turno, vio la ventanita y vio el cuerpo y dijo: ahora ya sé, papá, ¿dónde estabas cuando yo más te necesitaba? ¿Por qué no poner atención a tus hijos? ¿Por qué no edificar tu casa sobre la roca? ¿Por qué no darles todo el tiempo? Piérdete un día con tu familia y tira el celular ahí en tu casa. Que nadie sepa dónde andas. Gózate con tu esposa, gózate con tus hijos. ¿Cuánto hace que no lo haces? Muchos llegaron aquí por un año, ya se les fue la vida. Y no hay para cuándo se regresen a sus lugares. Ya sus niños ya nacieron aquí con otras costumbres y piensan: oh, pues es que ya son de aquí, otras costumbres. No, esto es para todas las costumbres y es para todas las razas. Y, hermano, la Biblia no se tiene que acomodar a la vida de la gente, no, la vida de la gente se tiene que acomodar a la palabra de Dios. ¿Dónde estabas, papá? Génesis 18, verso 19, dice ahí la palabra de Dios, hermano, que papá y mamá van a dar una mejor enseñanza, hermano, con su ejemplo. No son las palabras las que van a instruir a un niño, hermano, sino el ejemplo. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, hermano, en Génesis 18, verso 19. Búscalo, por favor, y léelo. Mira lo que dice ahí, hermano, 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Sabes que después de sí, hermano, en español significa con su ejemplo? Después de sí mandará a sus hijos. Muchos papás quieren instruir a sus hijos solo con palabras, pero no con el ejemplo. Hijo, no hagas esto, pero ellos lo hacen. Hijo, mira acá. Y ellos nunca son capaces de mover un dedo para hacerlo. Y sus hijos los están viendo. Y sus hijos los están observando. ¿Cuánto dinero será suficiente que ganes para que le pongas atención a tus hijos? ¿Cuánto? Se te va a ir la vida y cuando menos acuerdes van a crecer y van a tomar malas decisiones y la responsabilidad es tuya. ¿Dónde estabas, papá? Mira lo que dice Hebreos 11:23, hermano. Dice la palabra de Dios de un hombre, hermano, que cuando creció no se apartó del camino de Dios, al contrario, por la instrucción de su madre, tomó buenas decisiones por la instrucción de su padre. Tomó buenas decisiones, hermano. Mira lo que dice Hebreos 11:23, por favor. ¿Ya lo tienes? Léelo ahí. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos, hermano? ¿Que busquen lo económico? ¿Que busquen un bienestar social? ¿Que busquen una estabilidad aquí en este país? ¿O le estás enseñando a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo le sea añadido? ¿Qué le estás enseñando? Mira, si a tu hijo se le apareciera Dios y le dijera, pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué le pediría a tu hijo? ¿Un carro nuevo? ¿Un Mercedes? ¿Un Lamborghini? ¿Un Corvette? ¿Una casa? ¿Un viaje? ¿Qué le pediría? ¿Sabes cómo respondería? Por la instrucción que están recibiendo de los papás. Hubo un joven que Dios se le apareció y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Pero ese joven había sido instruido por su papá diciendo, Salomón, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Si la ves en la calle, agárrala, abrázala, átala, no la dejes ir. Sabiduría, Salomón. Y cuando Dios se le aparece, pídeme lo que quieras. ¿Qué pidió Salomón? Y luego Dios le dijo, Salomón, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos ni pediste riqueza, te voy a dar también lo que no pediste. ¿Qué pediría tu hijo? ¿Dónde estabas, papá? Hoy yo no entiendo a los padres, hermano. Quieren comprarle lo más nuevo que salga al mercado a sus hijos. Si salen tenis con luces en los pies, se los quieren comprar. ¿Para qué le sirve la luz en los pies a su hijo, hermano? El foco se les debería de prender aquí, hermano. El foco. Para que sepan que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sale un celular y luego quieren el último. Xbox, PlayStation, PS2 y todos los Pi, hermano, se los compran. ¿Por qué? El Wii, el Pi, el Xbox, todos, hermano. Hasta nombres que ni siquiera puedo pronunciar en juegos, hermano, pero ya los tienen sus hijos. ¿Y la instrucción de la palabra de Dios? ¿Dónde? Deuteronomio 4, verso 9, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 4, verso 9. Si no pones atención, hermano, vas a llorar un día como aquellos buenos hombres que lloraron. ¿Recuerdas a David cómo gritaba? ¡Oh, Absalón, mi hijo, Absalón! ¿Por qué? Porque no lo instruyó. Al otro no lo corrigió, a este tampoco lo instruyó y luego lo quería matar a su propio papá. Y qué triste, hermano, que si no hay instrucción, ese odio crece contra su propio padre. Mira lo que dice, hermano, Deuteronomio 4:9, por favor, búscalo ahí. ¿Qué dice? Verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice Dios? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mira, hermano, es triste. Tengo 35 años de ser cristiano, hermano, 20 años como pastor. Y allá en México hay un dicho que dice, hijo de pastor, lo peor. Y yo he querido romper con esa situación. ¿Cómo he orado a Dios para que esto pueda ser diferente en mí? Y hermano, escúchame bien. Por la gracia de Dios, somos 21 personas en mi familia. Mi esposa y yo, 2. 3 hijos, cuéntalos. Su esposo y su esposa de mi hijo y de mis hijas. 4 nietos cada uno. Más mi suegra de 91 años. Y los 21, todos los domingos salimos a ganar almas. Amén. Los 21, amén. Hasta los chiquitos que no saben caminar, los ponemos con una mantita ahí que dice, Cristo te puede salvar. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y ahí están paraditos con su manta en las esquinas, mientras nosotros repartimos folletos a los carros y ganamos almas con las personas que van a pie. Todos los domingos antes del culto, toda la familia. ¿Dónde está tu familia? Tres generaciones. Ponte de pie, hijo. Primera generación soy yo que conoció a Cristo. Segunda generación, mi hijo. Tercera generación, ahí está el otro. Ponte de pie. Tres generaciones. Lee el texto. Lee el texto. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Ya estás empezando con tus hijos? Ya él tiene, hermano, una edad considerable. Se le transmitió. Ya él está transmitiendo a su hijo. ¿Qué de los tuyos? Gracias, pueden sentarse. ¿Qué de los tuyos? No son palabras, son hechos. Y escúchame bien, buenos predicadores han perdido a sus familias. David perdió a su familia. Samuel perdió a su familia. Elí perdió a su familia. Noé perdió a su familia. Lot perdió a su familia. ¿Y tú? ¿Qué con tu familia? ¿Qué con tu familia? Mira lo que dice la Biblia, por favor, Deuteronomio 6:6. Dale vueltecita ahí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes cuándo, hermano, te ven hincado a ti, papá y mamá? Solo cuando andas buscando el control de la televisión.
¿Y el control? ¿Dónde está el control? ¿Quién lo tiene? Y andas abajo del sillón buscando el control. ¿Y el control? Y te enojas. ¿Dónde está el control?
Y el control lo tiene, hermano, de tu vida, el enemigo. Hoy, cuando agarras el control, hermano, no batallas nada porque hasta sin ver ya sabes los canales. Pa, pa, pa,
pa, pa. Y luego lo haces con el pie. Ay, sí prende. Y luego le rebotas en el espejo. Ay, sí prendió también.
Y ahí andas. Y luego te dicen una cita y ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál dijo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde estabas, papá, cuando más te necesitaba? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué va a ser de tus hijos? Mira lo que dice 1 Corintios 12, 14, por favor, ve conmigo ahí, léelo, asegúrate, hermano, que es palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano, 2 Corintios 12, 14. ¿Qué dice la Biblia, hermano? 2 Corintios 12, 14. ¿Ya lo tienes? ¿Me ayudas a leerlo? He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres ¿para quién? Y sabes, hermano, que muchos de ustedes están poniendo su esperanza en sus hijos. Ay, ya mero va a crecer mi hijo y me va a ser residente y ciudadano. Y si no lo instruyes en el camino de Dios, ¿sabes qué te va a hacer? Te va a hacer el camino más ancho para que salgas más rápido de la casa donde estás. Y te va a meter en un asilo. Órale, cuélele, vámonos, sáquese de aquí. Porque no hay temor de Dios. Porque no hay, hermano, fundamento bíblico. Y tu esperanza no debe de ser que vas a ser ciudadano de aquí. Ya eres ciudadano del cielo. Eso es más importante que cualquier otra cosa. No menosprecio este país, te ha dado muchas cosas y deberías de regresarle mucho de lo que te ha dado. Pero ¿sabes qué? Dios te ha dado mucho más. Al poner esas joyas en tus manos y no estás haciendo gran cosa por ellas. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 6:4, por favor. Efesios 6:4. Léelo, por favor. ¿Qué dice la Biblia en el verso 4? Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de qué, hermano. Disciplina y amonestación de qué. Hermano, ten cuidado, porque si tú exasperas a tus hijos, hermano, aquí es diferente que en México, hermano. Aquí te asustan los hijos y voy a llamar al 911. Y ya el papá no puede hacer nada porque llama al 911. No sé qué será eso, pero le tienen mucho miedo cuando escuchan 911. Ya el papá dice, ok, está bien. ¡Hijo! ¿Qué? 911. Y ya no hay corrección, ya no hay dirección, ya no hay Biblia, ya no hay instrucción. Y cuando menos se acuerde, se perdieron. Y en lugar de que sean joyas preciosas que estén en la casa de Dios luciendo, van a estar en las esquinas ahí todos greñudos, todos tatuados, todos en mano tirados al catre porque tú no pusiste atención a la palabra de Dios. Verso siguiente, mira lo que dice por favor el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, regresemos ahí hermano por favor. Busca ahí el libro de Lamentaciones. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios hermano por favor. Quiero que veas en el capítulo 5 verso 3 lo que dice. Lamentaciones 5:3. Huérfanos somos, sin padres. Nuestras madres son como viudas. ¿Sabes qué significa la palabra huérfano? Significa sin padre. Es la definición que la mayoría conoce. Pero también tiene otra connotación. ¿Sabes qué significa huérfano? Desatendido o desamparado. Y hay muchos que tienen papás, pero son huérfanos porque están desatendidos y desamparados. ¡Qué triste! No es nada más ser papá biológico, no, es darle toda la atención, toda la instrucción y todo el amor que Dios ha puesto en tu corazón para ellos. ¿Qué dice la Biblia, hermano, por favor? Quiero que veas Lamentaciones 1. Ve conmigo ahí, hermano, verso 16 y 17. Mira lo que dice, hermano, por favor. Lamentaciones 1, 16 y 17. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos, léelo ahí, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Hermano, tienes todo para sacar a tus hijos adelante. Dios está de tu parte. Te dio su palabra. Te puso su Espíritu Santo en tu corazón. No te dejó solo. Y aún así, te dio una iglesia. Te dio un pastor. Te dio una familia en Cristo. No puedes fracasar, hermano. No tienes razón de fracasar. Él está con nosotros. Pero, ¿qué estás haciendo con tu familia? Mira lo que dice Primera de Crónicas 25. Hoy la mayoría de los papás ya no saben qué hacer con uno o con dos niños o con tres, hermano. No, hombre, se vuelven locos. Hay chiquitos que tienen 3 años, hermano, que hacen a los papás como quieren, hermano. No, hombre, gritan, saltan, patalean. Y el papá, ay, mi tesorín, ya no haga esto. Mira, no, corazón, no llore. Y le dan la Biblia y la avienta. Y, no, mi amor, tenga. Y la vuelve a aventar. Y anda, hermano, el chiquillo que no saben qué hacer. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Estos eran verdaderos padres, hermano. Mira lo que dice Primera de Crónicas 25. Busca, hermano, por favor. Primera de Crónicas 25. Hoy, ¿sabes qué dijo un padre? Dijo, no, yo prefiero tener un perro mejor, es más obediente que mi hijo. ¿Pero de quién es la culpa? Del papá. Primera de Crónicas 25. ¿Qué dice el 5 y el 6, por favor? Ayúdame a leerlo. 5 y 6. Vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Imán 14 hijos y 3 hijas. 6, todos juntos. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre, en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún e Imán estaban por disposición del rey. ¿Cuántos hijos tenían? Y los 17 estaban bajo la dirección de su padre. Tú tienes uno y no puedes controlarlo. Ay, ya no sé qué hacer. Y muchacho, ya cálmate, ya cállate. Y no hayas qué hacer con uno. Dijo un papá: entre más conozco a mi hijo, más quiero a mi perro. ¿Cómo sería? Un joven de 17 años, hermano, que su papá y su mamá ya no lo aguantaban por ningún motivo, ya habían hecho todo según papá y mamá y no lo aguantaban. Era, hermano, rebelde, era contradictor, era, hermano, borracho, era drogadicto a los 17 años. Y vieron un anuncio ahí de un consejero y dijeron: trabajo garantizado, si no, no paga. Y lo llevaron al psicólogo. Y el psicólogo ahí en su sillón dijo: en media hora yo les tengo la solución, papá, no se preocupen. En media hora yo les resuelvo su problema. ¿De veras, doctor? En media hora. Pásenle a mi consultorio. E iban a pasar los tres, papá y mamá, y el niño dijo: no, nomás él, ustedes espérense afuera. Media hora denme con él nada más, yo les resuelvo su problema. Cerró la puerta y empezó a oírse, hermano, golpes de sillas y golpes de todas las cosas que andaban ahí, hermano, aventándose todo. Y a la media hora exactamente salió y dijo: ya tengo la solución. ¿De veras, doctor? Sí. ¿Cuál es la solución? Cámbiense de casa. Pero, doctor, si tenemos una casa bien bonita, cuarto alfombrado, tiene alberca, tiene... No, cámbiense de casa, pero no le den la dirección a este. ¿Sabe qué triste suena eso, hermano? Que padres no puedan comulgar con sus hijos, que no puedan tener las mismas ideas y el mismo propósito. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay padres cristianos que no tienen comunicación con sus propios hijos. Eso es lo más triste. Cuando a mí mi Biblia me dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser, el amor no se irrita, el amor no se envanece, el amor, hermano, no guarda rencor, y el amor puede, hermano, hacer lo que nadie más puede hacer. Entonces, ¿dónde está papá ese amor? ¿Dónde está mamá ese amor? ¿Sabes, hermano? Que si no nos ponemos listos, un día vamos a escribir nuestro propio libro de lamentaciones, como lo escribió Noé, como lo escribió Samuel, como lo escribió David, como lo escribieron tantos aquí, hermano, que quedaron plasmados para nuestro ejemplo. Lamentaciones 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lamentaciones 3. Quiero que veas, hermano, lo que dice el verso 40. ¿Dónde está el problema? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a quién. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. ¿Dónde está el problema? Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales y tú no perdonaste. Qué triste, hermano, que hay padres, y no quisiera citar a ninguno de los que conozco, hermano, porque sé que esto va a quedar grabado y no quiero ofender a la familia a la cual le ha pasado esta situación. Pero padres van a llorar amargamente porque a sus hijos los van a matar en la calle, debiendo ellos de haber estado en el templo de Jehová, luciendo como joyas preciosas, terminaron pisoteados en la calle, muertos a balazos. Qué triste. Un joven un día se sentía muy ignorado por sus propios padres y no le hacían caso y no lo tomaban en cuenta, y buscó ayuda y fue con el hombre más sabio del pueblo y le dijo: necesito que me ayudes, me dijeron que tú puedes ayudarme. Y el hombre sabio andaba buscando algunas cosas y dijo: no puedo, necesito encontrar un papel para un asunto que tengo que pagar. Y si tú me ayudas, pues a lo mejor yo te puedo ayudar. Y se sintió nuevamente, hermano, ofendido. Pero dijo: voy a ayudarle a buscar. Dijo: ya sé, dijo el hombre sabio. Mientras yo busco el papel para hacer el pago, se quitó un anillo y le dijo: ve al pueblo y véndeme este anillo en 3 piezas de oro. No lo vendas por menos, 3 piezas de oro. Y así tú me ayudas y cuando regreses yo te ayudo con tu problema. Allí afuera está un caballo y vete inmediatamente al pueblo. Le ayudó, se llevó el anillo y lo anduvo ofreciendo a toda la gente. Vendo este anillo en 3 piezas de oro. Y todos se burlaban. No, 3 piezas de oro es muy cara. Lo más que te doy es 1 pieza de plata y 1 medida de trigo si quieres. Y hermano, nadie le ofreció más que muy por abajo de su precio. Buscó y buscó y nadie. Llegó en la tarde y le dijo: Señor, no lo pude vender. Todos quieren dar menos de lo que usted me dijo. Dijo: debería de llevarlo mejor con el joyero para que se lo evalúe, para ver el precio real. Dijo: tienes razón. Vete con el joyero, pero dile al joyero que me lo evalúe, pero no se lo vendas por nada de lo que él te dé. Nomás dile que te dé el precio. Y fue el joven con el joyero. El joyero agarró, hermano, su resaltador ahí de imágenes, se lo puso en el ojo y lo vio y dijo: mira, si tu patrón quiere vender este anillo, si lleva mucha prisa, te puedo dar 60 piezas de oro. Pero si me da más tiempo, hasta 75 piezas de oro te puedo dar por él. Y el joven abrió los ojos y dijo: ¿vale tanto? Dijo: ese es su valor real. Y se fue con el dueño del anillo y le dijo: ofrecen tanto, pero si llevas prisa es tanto, y si te esperas es tanto. Dijo: joven, tú eres una joya muy preciosa. No dejes que nadie te ponga un precio inferior al que el joyero te puso cuando te hizo. Él te hizo una pieza importante. No dejes que nadie te menosprecie. Tú vales mucho para Dios. No dejes que nadie te ponga un precio inferior, porque van a querer dar cualquier cosa por ti, por tus deseos, por tu vida, y tú vales mucho para Dios. Así que pon atención. Termino con Malaquías 4:6. Si ya perdiste un hijo, si ya perdiste algún miembro de tu familia y no puedes hacer gran cosa, déjame te digo que aquí está la solución para ti. Malaquías 4:6. ¿Qué dice la palabra de Dios, por favor? Ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Verso 6. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. Si ponemos nuestra fe en Dios, si oramos y ponemos todo nuestro empeño, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero si tú no pones atención, vas a escribir tu propio libro de lamentaciones. Aquí fueron las lamentaciones de ¿quién? Jeremías, escribiendo del pueblo. Y a lo mejor van a ser lamentaciones, y ponle tu nombre, papá. Ponle tu nombre, mamá, ponle el nombre de tu hijo. Y luego se va a decir: ¿te acuerdas de aquel? ¿Te acuerdas de aquella? ¿Te acuerdas de aquel muchachito? Y entonces vas a escribir tu propio libro de lamentaciones. Pero si tomas control, vienes y te humillas, pones a tu familia y a tus hijos en las manos de Dios y tu propia vida, entonces el que se humilla será enaltecido. Y Él puede hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Qué prefieres, hermano, para tu familia? ¿Dónde estabas, papá, cuando más te necesitaba tu hijo? ¿Dónde estabas, mamá? Ojalá y tomes conciencia. Mientras ustedes oran, yo quiero hacer una invitación al señor y a la señora que vienen por primera vez. ¿No les gustaría recibir a Cristo en su corazón como el Salvador de su alma? Matrimonio que viene por primera vez, ¿no les gustaría hacer una pequeñita oración pidiéndole perdón a Jesucristo por todos sus pecados? ¿Me daría el privilegio de hacer una oración conmigo, Señor? ¿Se animaría? Dios le ama. ¿Ya hizo su decisión? ¿Su esposa? Ok. Entonces les invito, si ustedes quieren también tomar decisión, si ya son cristianos, pueden tomar decisión de qué van a hacer con su familia de aquí en adelante. Pueden pasar al altar si gustan. Oramos.